Buenos días, saludos a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la luz que vino al mundo, la luz que se manifestó a este mundo. Creemos que Cristo fue y es la luz que estaba en el hombre desde el principio de la creación y que también Él es el Creador y la luz que sigue alumbrando. Esta mañana me gustaría que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, para leer versículos del 8 al 16. Dice así: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. De lo que quiero hablar esta mañana, o quizás no en sí, sino el fundamento para esta mañana, está en los versículos 14 y 15. Otra vez dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué nos dice aquí? Como que va de ida y vuelta. El pueblo judío tenía las leyes de Dios, la revelación de Dios y la manifestación del poder de Dios justo frente a sus ojos. Habían sido entrenados, les había sido enseñado qué era lo bueno y qué era lo malo. Todo eso era muy claro para ellos y por lo tanto dice aquí que van a ser juzgados de acuerdo a esa luz que recibieron. Pero por otro lado dice también que los gentiles tienen una ley que está escrita en sus corazones. Esos paganos y gentiles que estaban y están lejos de Dios, que ni siquiera sabían nada acerca del Dios de los judíos, tenían una ley escrita en sus corazones y sus conciencias les decían lo que era lo bueno y lo que era lo malo. Simplemente lo sabían. Y aquellos que fueron capaces de escuchar a esa voz fueron aquellos que escuchaban las leyes de Dios. Aun cuando no tuvieran mucho conocimiento ni fueron entrenados en eso, todavía escuchaban a Dios. Escuchaban al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz del abismo, llamando al hombre hacia Dios. Y Cristo fue la manifestación de esa ley. Pero Él vino en la carne. La gente muchas veces busca algún tipo de experiencia que les confirme de qué se trata todo esto. Están preguntando de qué se trata esto. Y están tomando la Biblia, tratando de convencerse unos a otros de que en esto es donde estoy seguro, donde me puedo parar firme. Sin embargo, la Biblia es solamente la expresión de aquello sobre lo cual nos paramos firmes. En realidad, estamos siguiendo aquella ley que está escrita en nuestros corazones. Y quiero dar un ejemplo que se encuentra en Génesis 3:16. Vamos ahí. En este pasaje Dios está mostrando las consecuencias que son el resultado de la desobediencia del hombre. Está revelando en ese momento no solamente que Él está castigando de alguna manera al hombre, sino que también como consecuencia misma, o el fruto mismo de lo que el hombre hizo, es que el hombre está cegando lo que sembró. Como dijo uno de los hermanos jóvenes esta mañana, todo lo que cualquier hombre siembre, eso lo va a cosechar. Esa es una ley. Y Dios le dijo a Adán que si sembraba desobediencia iba a cosechar muerte. Entonces, aquí en este pasaje que vamos a ver, Dios está explicando un poco más a fondo qué es lo que iba a ocurrir por causa de que el hombre desobedeció a Dios. Vamos a Génesis 3 para leer del 14 al 16. Génesis 3, leer versículos del 14 al 16, dice así: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Estoy leyendo este versículo porque cada vez que lo he leído en mi vida, siempre me he preguntado, ¿qué está diciendo aquí? Dice que tu deseo será para tu marido. Pero eso suena muy agradable, mi deseo será para mi marido. Si tú le preguntaras a la mujer promedio, cuando su marido le pide que haga algo, si su deseo es exactamente hacer exactamente lo que su marido quiere, ¿encontrarías que es verdad? Les pregunto a ustedes, mujeres, ¿les gusta que alguien más les diga lo que tienen que hacer? ¿Les parece algo agradable, placentero y aman someterse a alguien, en este caso a su marido, y tienen una actitud natural que dicen, voy a hacer cualquier cosa que él me pida porque él es mi esposo? Y ese es mi deseo, porque eso es parte de la maldición. Ahora mi deseo es agradar a mi marido en todo lo que él me pida, porque esa es la maldición que he recibido. ¿Acaso es así como realmente ocurren las cosas? No. En otras versiones, en este mismo pasaje, y lo curioso es que muchas veces esas versiones son condenadas por aquellos que creen en una sola versión de la Biblia, pero en otras versiones dice más bien este versículo, le dice a la mujer, y tu deseo será gobernar a tu marido. Esa es parte de la maldición. Ahora desearás gobernar a tu marido. Esa sí es parte de la maldición. Si leemos ambas traducciones, ambas versiones, y lo comparamos con la ley natural que está en nuestro corazón, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la honesta? Dios está diciendo que va a ser una maldición para la mujer. Su maldición natural, por causa del resultado del pecado, va a ser que va a desear colocarse sobre su marido. Su deseo va a ser gobernar y estar por encima de su marido. Ese no es un deseo piadoso que Dios está tratando de decirte. Es un deseo natural que es resultado del pecado en tu vida. Es la maldición que ha colocado como resultado de que el hombre se haya separado de Dios. El Espíritu de Dios está tratando de llevarnos a toda la verdad. Por lo tanto, la verdad está de acuerdo con el Espíritu de Dios, porque eso es lo que Él es y lo que Él habla. De tal manera que aún ni siquiera necesitarías tener una Biblia. Hay mucha gente que no tiene una Biblia. No necesitarías tener una Biblia para poder tocar o para poder estar en contacto con el Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de la tierra. Sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice en Tito 2, 11 y 12 que la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La mujer tiene una inclinación natural de estar por encima de su marido, pero entonces llega la gracia, llega el Espíritu de Dios y le dice, hay algo equivocado con esa actitud. Nunca tienes esa seguridad, ni esa paz, ni esa claridad. Quizás tú en tu mente lo tienes todo bien comprendido, te das cuenta de que él realmente no sabe nada, él no sabe hacer las cosas, pero de alguna manera, muy en lo profundo de tu corazón, muy adentro de tu corazón, en la verdad y en la honestidad, aunque todo eso esté cubierto con toda clase de pecado, con toda clase de carnalidad, de tinieblas y de ceguedad, muy profundo en tu corazón, el Espíritu de Dios se está moviendo en medio de esas tinieblas y te está tratando de mostrar que esto está mal. Eso está mal. La inclinación natural, aquella que metió a Eva en problemas desde el principio, fue que escuchó a Satanás y sonaba muy bien. Ahora, actualmente, la mujer tiene toda clase de emociones, sentimientos, y realmente tratando de escuchar a lo que Dios está queriendo decir, pero está allí. Muchas veces la gente me dice, mira, el Jesús que tú estás predicando y todo lo que enseñó, y lo comparamos con otras religiones, y ellos enseñaron las mismas cosas. Todos estamos sirviendo al mismo Dios, así que, y lo llamamos solamente de una manera diferente. Incluso si miras en la historia lo que la gente le llama la regla de oro, las palabras de Cristo, que dice que no hagas lo que no quisieras que te hagan a ti. Dice, muchos otros maestros y sabios y muchas religiones enseñan y enseñaron esas cosas con quizás pequeñas variaciones. Y con eso la gente trata de comprobarnos o de comprobarse a ella misma que no hay nada de especial acerca de Jesús, que todas las otras religiones y todos los otros maestros tienen lo mismo y que como que Jesús y el cristianismo son la imitación de otras religiones. Y de esa manera construyen su caso y se convencen a sí mismos de que así es. Y así sería, a menos que el Espíritu de Dios se estuviera moviendo, y se está moviendo, sobre la faz del abismo, tratando de decirle a esa gente, a esos maestros sabios y a otras religiones, algo de verdad. Toda esa gente en la historia también, que sobresalieron del mundo, escucharon esa pequeña voz. Empezaron a escuchar a esa pequeña voz que les hablaba muy dentro del corazón, diciéndoles, toda esta locura que el mundo está cometiendo está mal. Ellos eran esos gentiles que no tenían ley, pero fueron ley para sí mismos, porque había una ley escrita en sus corazones de parte de Dios. Se dieron cuenta de que, mira, qué bien te haces si te ganas toda la prosperidad y todo lo de que el mundo te puede ofrecer, si eso se va a acabar. Y empezaron a escuchar esas verdades. Y entonces, a lo mejor algunos obedecían eso y escuchaban un poco más. Y entonces empezaban a formar y a complementar ideas sabias que eran absolutamente contrarias a lo que el mundo piensa. Y algunos escribieron esas ideas, algunos las pasaron de manera oral a la siguiente generación. Mucha gente se acercó a escucharles y dijeron, mira, está enseñando algo completamente diferente, pero suena como que esto es verdad. Hay verdad en lo que este hombre está diciendo. Pasando el tiempo, se hizo popular, y pasando más tiempo, se convirtió en un dios o en un ídolo. Y para la siguiente generación, ahora este hombre sabio que escuchó al Espíritu moviéndose, solo es uno de tantos dioses. Él escribió estos dichos maravillosos y sabios, que eran verdad. Eso ha ocurrido una y otra vez hasta ahora. Y muchos de estos se han convertido en maestros o iluminados o en dioses para la gente, simplemente porque escucharon a aquella voz divina de la ley que estaba escrita en sus corazones. Y hoy en día la gente ve a todos esos dioses diferentes o a todas las religiones diferentes y dicen, tratan de hacer tolerantes y hacernos pensar que todos adoramos al mismo Dios, aquel Dios, este Dios, el otro Dios. Pero pierden al verdadero Dios que está hablando adentro de ellos. Y ahora adoran a la criatura antes que adorar al Creador. Adoran a los maestros sabios que hablaron verdades, pero no adoran al Dios verdadero. Y hablan acerca de maestros, acerca de pastores, sacerdotes o maestros o gente sabia o mismos dioses, pero pierden de vista al Dios no conocido, que fue en primer lugar, la inspiración de todos esos líderes religiosos y de todos esos sabios que ahora los han convertido en ídolos. ¿Por qué? Porque están buscando algo, pero se desvían, se quedan engañados y no escuchan al verdadero que está hablando. Es como cuando Moisés, Dios le dijo que levantara la serpiente para que al mirarla fueran sanados, la serpiente de bronce. Si leemos la Biblia más adelante, en el libro de los Reyes, vemos que esa serpiente se había convertido en un dios, en un ídolo para el pueblo judío. Y ese es exactamente lo que ha ocurrido en toda la historia. Cuando alguien recibe un poco de luz y habla esa luz y comparte esa luz, mucha gente empieza a adorar más bien a la persona o al objeto que tiene esa luz, en vez de adorar al verdadero Dios. Les prefieren reemplazar y sustituir a algo que ven, en vez de tener relación con el Dios que no se ve. Porque en vez de escuchar directamente la voz de Dios, están buscando un sustituto. Y eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. Mucha gente, en vez de escuchar al Espíritu Santo y obedecer lo que el Espíritu Santo a través de la ley escrita en sus corazones les dice, más bien actualmente en el movimiento carismático, adoran a algo que le llaman el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Como vemos en la Biblia de cómo la gente estaba llena del Espíritu Santo y creemos que tenemos que buscar una experiencia robadora como esa gente. Leemos el testimonio del apóstol Pablo que estaba iba en su asno, vio una luz desde los cielos, cayó al piso, a la tierra, escuchó una voz y quedó ciego por 3 días. La gente se da cuenta de esto, lo escucha esa historia y dice, ¡wow! Yo necesito una experiencia como eso. Seguramente no tengo al Espíritu Santo porque no he tenido esa clase de experiencias. Y ahora buscan esas experiencias. Y mira, hay veces que ese tipo de experiencias sí ocurren. De hecho, le ocurrió al apóstol Pablo. Pero lo importante no es la experiencia. Muchas veces algunas experiencias de esas le ocurren precisamente a gente como Pablo, que durante toda su vida habían creído a una mentira y de repente la luz se enciende. Pero se encendió porque Pablo siguió a ese espíritu. No solamente escuchó la luz del cielo, escuchó algo más profundo dentro de su corazón, dentro de su espíritu, y aunque eso le costaba la cruz, él obedeció y siguió escuchando y siguió obedeciendo a esa verdad con lo mejor de su habilidad. De hecho, antes de esa experiencia, él estaba cumpliendo toda la ley. Él estaba haciendo lo que agradaba a Dios en la luz que él tenía, estando equivocado y persiguiendo a la iglesia. Pero él estaba haciendo lo que él creía que era lo correcto, con toda sinceridad, con toda devoción. Estaba ocupado. Y fue entonces que Dios se le apareció. Y así esto en toda la Biblia. Siempre los hombres de Dios estaban tratando de agradarlo y estaban ocupados en algo, y entonces Dios se les mostró. Algunos estaban tejiendo redes, algunos estaban en el granero del trigo, detrás de un lagar, algunos estaban buscando unas asnas, estaban ocupados siendo la clase de hombre que Dios quería que fueran. Y fue entonces cuando Dios los alcanzó y les habló a aquellos que ya estaban siendo diligentes, que ya estaban haciendo lo que se suponía que debían de hacer. Entonces Dios les habló y ellos otra vez con diligencia oyeron a su llamado, lo siguieron y empezaron a contarle a la gente lo que les había ocurrido y la manera en la cual Dios les había hablado. Pero la gente, en vez de escuchar lo que ellos estaban compartiendo e imitarlos, empezar a seguir esas enseñanzas que ellos estaban compartiendo, en vez de eso, dijeron, ¡ah, yo quiero lo que él tiene! ¡Yo quiero ese espíritu! ¡Yo quiero esa manifestación! ¡Yo quiero esa experiencia! Y lo triste es, la gente, en vez de obedecer a la misma ley que Pablo obedeció, más bien persigue la experiencia de Pablo hasta que la alcanza. Y luego van contándole, van por todo el mundo contándole a la demás gente lo que les ocurrió. Y la verdad se halla tirada en las calles. Y ahora se crea otro pequeño Dios que sustituye y aleja a la gente de Dios, del verdadero que amonesta desde los cielos. Algunas personas quizás habían caminado en tinieblas todas sus vidas. Nunca habían escuchado nada de la verdad. Y Dios en su misericordia los alcanza, les habla. Quizás pone su mundo de cabeza, los quebranta de alguna manera de disciplina, o tal vez les otorga una visión muy clara. Y de esa manera ellos se convierten y empiezan a seguir a Dios y a ese espíritu y a esa ley. Entonces ellos empiezan también a compartir estas verdades con la gente. Y ahora la gente, en vez de seguir esas verdades, ahora hacen de esa persona un Dios. Muchos de nosotros hemos venido saliendo de denominaciones y de lugares y de contextos en donde sí tuvimos encuentros con Dios, en donde Dios hizo algunas cosas en nuestras vidas y nos reveló cosas, en donde incluso algunos de nosotros hemos visto milagros. Y entonces, al regresar y al contar esto en la iglesia, y los jóvenes lo escuchan y los jóvenes dicen, mira, esto nunca me ha ocurrido, me falta algo. ¿Será que no tengo a Dios? ¿Hay algo que me está faltando? Porque esto nunca me ha ocurrido. Y sin embargo, hay algo mejor que lo que le ha ocurrido a alguien milagrosamente y puede hacer que te lo estés perdiendo. ¿Sabes qué es mejor? Es mejor que haya sido enseñado que haber sido un gentil que estuvo vagando de aquí para allá hasta que Dios tuvo que hacer algo milagroso para captar su atención. Dios te está hablando a ti, joven, a través de tus padres, a través de tu pastor, a través de la verdad. Y así es como debiera ser. De hecho, Dios dice que eso es mucho mejor porque así es como debiera ser. Hay mucha gente joven en todo el mundo, en las iglesias evangélicas, que buscan a Dios con sinceridad, pero están confundidos porque creen que necesitan la misma experiencia tan milagrosa que tuvieron sus padres o su pastor, cuando la verdad está frente a sus ojos, pero ellos no la ven porque están persiguiendo algo, una experiencia que alguno de sus ancianos tuvo o le dijo, o están persiguiendo algo que leyeron en un libro que tenían que tener. Están buscando una experiencia que los convierta en hombres de Dios, cuando la verdad ya está frente a sus ojos. Recuerdo que leí un libro que hablaba un poco acerca de los indios americanos, antes de que llegaran los ingleses aquí a Estados Unidos. Y bueno, a mí me asombra. Estos jóvenes indios, me asombra cómo mientras eran criados y estaban creciendo, sus padres los instruían y les enseñaban a hacer tantas cosas que sus padres hacían. Me pareció asombroso y bonito cómo muchos de estos jóvenes podían hacer muchas cosas. Podían encender un fuego sin la tecnología que hoy tenemos. Sabían cocinar, sabían cazar, sabían atrapar animales, sabían muchas tácticas o estrategias de supervivencia. Era asombroso lo que podían hacer. Y de hecho, así como ellos, es asombroso lo que un joven, incluso un niño, un joven, pueden hacer cuando son entrenados e instruidos de manera apropiada. Muchas veces los adultos subestimamos las capacidades de los niños y de los jóvenes. Pero lo cierto es que los niños y los adolescentes y los jóvenes no son ahí pequeñitos, impotentes. Ellos pueden aprender cosas y muchas veces son buenos para aprenderlas. De hecho, tienen un cerebro tan capaz como el de un adulto para aprender y para aplicar cosas. Lo que necesitan y la razón por la cual se equivocan es porque les falta experiencia. Pero ellos son capaces y la experiencia la van adquiriendo conforme los dejamos hacer cosas. Pero bueno, volviendo a la historia de los indios. Todos estos jóvenes indios prácticamente ya podían hacerse cargo de una familia, ser jefes de familia con todo lo que sus padres les habían instruido. Sin embargo, de acuerdo a sus costumbres, no podían ser considerados partes de la tribu todavía. No podían ser parte de la tribu. ¿Saben por qué? Porque nunca habían tenido un encuentro con su espíritu. De acuerdo a las creencias religiosas de ellos, ellos aprendieron muchas cosas correctas, aprendieron también cosas manuales, oficios y eso, pero les faltaba algo. Les faltaba que cuando llegaran a cierta edad tenían que ir al bosque o al desierto, a cierto lugar alejado, ellos absolutamente solos, quizás sin beber por ni siquiera agua algunos días, quizás sin comer por algunos días, solamente estando allí esperando, de alguna manera meditando, orando a un cierto espíritu que ellos adoraban, hasta que el espíritu se apoderara de ellos y llegara a ellos. Incluso algunos de ellos, dice el libro, que se torturaban, hacían un esfuerzo buscando a ese espíritu, porque no podían ser parte de la tribu, sino solamente hasta que recibieran a ese espíritu. Y muchos de ellos estaban muy temerosos, temerosos hasta la muerte, de que por alguna razón no recibieran al espíritu, y entonces se castigaban, hacían cosas hasta que llegaba el espíritu. Y entonces el espíritu venía. Muchas veces el espíritu les daba un nuevo nombre. Algunas veces se manifestaba por medio de una visión. Algunas veces les daba como una tipo profecía, les decía a qué se tenían que dedicar en la vida, les decía el espíritu qué quería de ellos, y entonces podían regresar a la tribu y decir, ¡encontré al espíritu! Y entonces el jefe de la tribu, como sea que lo llamaban, ya les daba la bienvenida y ahora los recibía ya como verdaderos varones, que eran parte del grupo, porque habían tenido el encuentro con ese espíritu. Y pregunto, ¿acaso los cristianos tienen algo nuevo? ¿Que ellos también quieren a ese espíritu? ¿Será que ellos quieren al mismo? Es el mismo proceso en diferentes religiones, si las analizas. No sé cuánta confusión esto ha traído a los jóvenes. Jóvenes que fueron educados en familias de corte evangélico, incluso anabaptista o cristiano de alguna manera. Y que están haciendo muchas cosas correctas y que tienen un deseo de agradar a Dios, pero terminan persiguiendo algo que trate de probar que ya encontraron al Espíritu Santo. Lo triste es, muchas veces sí les llega la experiencia. Y cuando llega esa experiencia empiezan a hablar en lenguas, empiezan a tener la habilidad de predicar con poder, empiezan a recibir un gran gozo, una gran paz, diferentes maneras que también se manifiesta ese espíritu. Pero eso es una mentira, no es el Espíritu de Dios. Y muchos de estos jóvenes también están temerosos hasta la muerte, de que no logren nacer de nuevo o no logren recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y también tienen temor hasta la muerte de decir algo malo acerca del Espíritu, porque pensarían que están blasfemando. Pero es blasfemia acusar a Dios de maldad. Eso es lo que debería espantarnos hasta la muerte. Poner a Dios en el mismo campo que el diablo. Dios no vino para que tengas experiencias de ese tipo, como los jóvenes de los indios. Dios vino para hacerte santo, y Él te enseñó cómo ser santo. El Espíritu de Dios ya está hablando a estos jóvenes, y lo que les está mostrando no es que busquen una experiencia, sino que anden en la luz que tienen, y sean fieles en lo poco, y hagan con todo su corazón lo que es correcto delante de Dios. Cuando yo leo la Biblia, que habla acerca de gente que fue llena del Espíritu Santo, jamás veo que alguien se la pasó orando y rogando a Dios noches enteras hasta que recibiera o pudiera recibir al Espíritu Santo. Lo que veo son hombres y mujeres que estaban andando en la luz, obedeciendo de todo corazón todo lo que ellos sabían. Y entonces Dios los llenaba con el Espíritu Santo. Y muchas veces quizás había algún punto crucial de obediencia que ellos tenían que rendir su voluntad. Algunas veces, cuando apenas alguien está empezando a caminar, el punto es el bautismo. Otras veces puede ser otra cosa. Cualquier decisión de que voy a andar en la luz, pase lo que pase y cueste lo que cueste, una decisión clara de que voy a seguir al Dios que creó este mundo, quizás sin ninguna experiencia, pero voy a seguir a ese espíritu, a esas leyes que ese espíritu me habla al corazón en la verdad. Ya no voy a hacer lo que hacía cuando estaba en tinieblas. Y entonces viene el Espíritu Santo. Otro ejemplo es cuando nuestro Señor Jesucristo ayunó durante 40 días y 40 noches. Estaba preparándose para tener un encuentro con Dios, ¿a poco no? Después de ayunar, uno se encuentra con Dios. ¿No es así? El ayuno para acercarse a Dios. Y sin embargo, cuando leemos la historia, ¿quién vino a Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches? No vino Dios, vino Satanás. Satanás se manifestó a Jesús y le tenía listas palabras muy astutas y muy tentadoras que ofrecerles. Te puedo decir ahora mismo que el 99% de la gente que hubieran estado en el lugar de Jesús en ese momento hubieran creído que se habían encontrado con Dios y que Dios les estaba revelando alguna nueva verdad o alguna nueva cosa. Y a lo mejor hubieran ido y comenzado una nueva religión. Pero Jesús estaba escuchando a algo mucho más profundo que eso. Y pienso que es por eso que Eva en el principio tuvo esta experiencia que leemos en el jardín del Edén, cuando una serpiente le empezó a hablar. Ella sabía que algo había pasado. Y entonces recibió el mensaje: ¿será que el fruto de veras es tan malo? Y entonces fue con su marido y le presentó toda clase de poderes persuasivos. Mira, encontré algo que necesitas saber. Y Adán le creyó y le obedeció. Adán no tenía la experiencia de haber encontrado a la serpiente, pero él convirtió a su esposa Eva en un dios. Adoró la experiencia de ella y la siguió hacia la destrucción de la humanidad, la separación de la humanidad de Dios. También quería hablar acerca de cómo, acerca de las mujeres y acerca de cómo es que las mujeres son llenas del Espíritu Santo. Hoy en día, cuando la gente habla acerca de ser llenos del Espíritu Santo y habla y cuenta sus experiencias, y muchas veces las mujeres en libros de biografías y cosas que vemos parecieran tener exactamente las mismas experiencias que los varones. Sin embargo, vamos a ver en la Biblia que es muy clara, muy sencillo, acerca de cómo una mujer debe comportarse y actuar. ¿Y cómo es que una mujer de verdad se comporta cuando está llena del Espíritu Santo? Una mujer que verdaderamente tiene a Dios en su vida. Sabemos primeramente que solo hay blanco o negro, solo hay bien y mal. Está Dios y Satanás, está la luz y las tinieblas, no hay nada en medio. La religión y el cristianismo moderno siempre han tratado de estar en algún punto intermedio y dicen: quiero ser un poco más para Dios, pero solamente están viviendo en un engaño. Una mujer que está llena del Espíritu de Dios se ha comprometido con Dios y con ella misma para hacer lo que Dios quiere que sea. Y si ella no ha hecho ese compromiso, necesita arrepentirse ahora mismo y empezar a hacer lo que Dios quiere que sea. No se trata de, voy a tratar por un tiempo, voy a ver si funciona la sumisión a mi marido para ver si se convierte. Como hay un letrero evangélico que traen algunos coches en la parte de atrás, que dice, prueba a Jesús. Y a como diciendo que te va a gustar y que ya no vas a querer regresar con el diablo. Bueno, nosotros no estamos probando a Jesús a ver si funciona. Nos cuesta la muerte encontrar a Jesús. Jesús no es un abrigo que te compras para usarlo por un tiempo a ver si sí te funciona para el frío y que después puedes regresarlo. Jesús es una vida. Es tu vida. O escoges seguirlo. O escoges estar en la mentira. Entonces, como mujer, si no estás escogiendo ser sumisa, entonces no lo eres. Si es algo que estás tratando por un tiempo, entonces no eres sumisa. Ayer, mientras predicábamos en Purdy, el pueblo en donde yo nací, mi pueblo natal, donde todo mundo me conoce, allí viven muchas de las personas con las que yo fui a la escuela hace unos 40 años. Y durante en la primaria y todos los años de escuela fuimos juntos. Y una de ellas, una de mis conocidas, se acercó. Una señora, y me dijo, yo entiendo todo lo que te ha pasado. Yo sé que tu esposa te dejó. Y yo sé que por eso tienes algo en contra de las mujeres. Yo te conozco de toda la vida. Y pienso que estás desbalanceado con esta cosa de las mujeres, todos tus letreros que tienes sobre la sumisión, la modestia, el divorcio, en contra de las mujeres predicadoras. Y bueno, yo creo que tienes algo en contra de las mujeres. Como que estás desbalanceado de un lado, como que lo que estás diciendo sí es verdad, pero no está bien equilibrado. Y ya es una acusación que me han hecho varias personas. Y yo pensé en eso y dije, bueno, pienso a manera de comparación un coche. Y cuando un coche está, digamos, por caer de un precipicio, por ejemplo, ¿cómo corriges eso? Lo que haces es dar la vuelta completamente, tan fuerte como puedes, para ir en la otra dirección y que el coche corrija su dirección. No tratas de encontrar un balance, de a ver dónde está bien equilibrada, bien recta la rueda. Cuando algo necesita corrección, no necesita ser balanceado, necesita ser corregido. No sé si me explico en lo que quiero decir. Cuando tienes que corregir algo, tienes que corregirlo. No tratar de encontrar un balance de que, a ver, y te vas a seguir desviando hacia el precipicio. Si hay algo que está fuera de orden, no necesita ser balanceado. Necesita ser corregido antes de chocar. Entonces, nuestro mensaje no tiene por qué ser balanceado. Nuestro mensaje es un mensaje de corrección a un mundo que está corriendo a toda velocidad hacia el lago de fuego. Hacia un mundo que por esa razón necesita una corrección muy seria. Una corrección que no necesariamente va a parecer muy balanceada o muy equilibrada a las personas que no les gustan ser corregidas. Dios está buscando hombres que sean hombres, que estén llenos del Espíritu Santo porque están oyendo a su Espíritu, que estén oyendo lo que Dios quiere del hombre. Que no estén buscando convertirse en el próximo ídolo, sino que simplemente estén oyendo a Dios y haciendo lo que Dios quiere que hagan allí en donde están y tal como están, y sean fieles en lo poco, en el lugar que Él los ha colocado en este momento, y se sometan y sean parte de la hermandad en la que Dios los ha puesto. Una mujer también llena del Espíritu Santo es todo lo que Dios quiere que sea. Vamos en nuestra Biblia a 1 Timoteo. Primera Timoteo, y hablando de corrección, toda la Biblia es un libro de corrección. Corrige al ser humano para volver a Dios. Y todas las cartas de Pablo, obviamente, también son cartas de corrección. Esos capítulos están allí por una razón, por un propósito. En principio fueron para corregir a las personas con las que Pablo estaba, pero fueron dejadas en la Biblia para corregirnos a nosotros cuando estamos fuera de orden. Entonces vamos a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5. Voy a leer el verso 10. Dice: que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Quiero aquí comentar varias cosas. Primero, de todas estas cosas dice que tenga testimonio de buenas obras. Que tenga testimonio de buenas obras. Dice, si ha criado hijos. Quiero comentar algo aquí. En la Biblia no hay ni un solo versículo que le dé instrucción a las madres acerca de cómo criar a los hijos. Puedes buscar en toda la Biblia y no va a haber ni un solo versículo que le dé instrucción a la madre de cómo criar a los hijos. ¿Significa eso que no los deban criar? No, los debe criar, los debe entrenar, instruir, disciplinar. ¿Pero cómo? Lo debe hacer exactamente de la manera en la que su marido quiere que lo haga. Es decir, el principal ministerio o responsabilidad de la madre es criar a los hijos. Pero la instrucción sobre cómo hacerlo va a provenir directamente de su esposo. Porque la mujer no es su igual con el esposo. La mujer no es co-líder con el esposo. La mujer es la ayudante del esposo. Dios ha establecido un orden de autoridad. Hay un líder en el hogar y él tiene que instruir a su esposa acerca de cómo van a criar a sus hijos, porque Dios siempre obra a través de un líder. Dios siempre habla a través de un líder. La mujer siempre va a tener sus propias ideas, pero ya vimos con el caso de Eva muchas veces de dónde van a provenir sus ideas. Ella va a hacer sus sugerencias acerca de cómo piensa que deberían ser las cosas. Y sí, yo creo que va a haber unas pocas veces en las que va a haber cosas prácticas que ella pueda sugerir. Con toda humildad. Pero el problema que yo veo en las familias de hoy es que la mayoría de las veces, cuando la mujer sugiere, y a veces no sugiere, sino ordena, cuando la mujer habla muchas veces, ella está convencida de que Dios le dijo algo. Ella está convencida de que tuvo un encuentro con Dios, o quizás no un encuentro, pero como que Dios le mostró algo. Y entonces tienen que hacerse las cosas de esa manera. Y eso es peligroso porque ¿alguna vez has tratado de convencer a alguien o de cambiar la mentalidad de alguien que está yendo claramente en contra de lo que la Biblia enseña, pero que está segura de que Dios le dijo algo? La experiencia me ha mostrado que cuando una persona está segura de que Dios le ha hablado, esa persona no va a hacer caso a Dios. No va a importar lo que le diga la Biblia, lo que diga el consejo de los hermanos, lo que diga la ley escrita en su corazón, lo que diga la historia de los primeros cristianos. Siempre su experiencia va a triunfar sobre lo que Dios dice. Y muchas veces eso pasa con las mujeres. En el hogar Dios le ha dado hijos a los matrimonios. Y Dios le ha dado la responsabilidad de esos hijos al varón. porque Dios usa a los líderes. La gente hoy en día, tristemente, está también temerosa hasta la muerte de los líderes o de cualquier líder, simplemente porque hay muchísimos, muchísimos líderes malos en todos los sentidos. Pero lo cierto es que Dios ha escogido el método de tener líderes para operar en su reino. Conozco incluso iglesias que dicen, vamos a tener una iglesia, pero no va a haber líder, no va a haber pastor, ni diácono, ni ministro, ni nada. Aunque eso pudiera estar por un tiempo, ese no es el plan de Dios, ese no es el orden de Dios, y eso no es correcto. Dios ha establecido a varones, Dios les ha dado la responsabilidad a esos varones, y conforme esos varones siguen al Señor, son ejemplos para la iglesia. Pero muchas veces la gente sigue trayendo cuestionamientos y preguntas. Mujer, ¿cómo funciona cuando tu marido continuamente te dice que tienes que someterte a él? ¿Cómo funciona cuando él te dice, yo soy tu cabeza, tienes que someterte a mí, tienes que ser sumisa? Si así se portara tu marido, ¿cómo crees que terminarían las cosas? Ahora pongámoslo del otro lado. Si fueras tú, mujer, la que le dijeras a tu marido, sé un líder, ¿por qué no tomas estas decisiones? Si tú tomaras las decisiones correctas, yo te seguiría con alegría. Lo que quiero que veas es, mujer, ¿cuál es la diferencia? Si tú te quejas con tu marido, sería lo mismo. A ti no te agradaría que tu marido esté atrás de ti diciéndote que te tienes que someter a él. Pero muchas veces tú estás atrás de él diciéndole cosas que él tiene que hacer. ¿Es eso acaso lo que quieres? Lo que ocurre es cuando una mujer verdaderamente se pone detrás de su marido se ve forzado a verdaderamente ser un varón. La naturaleza del hombre es que el hombre tiene a su mujer, él quiere pensar como que él es un héroe para ella, y él confía en ella. Entonces, él confía en ella de tal manera que cuando una mujer simplemente se pone atrás de su marido y su marido se da cuenta de que ella está atrás de él y de que ella confía en él, no vas a creer en qué clase de varón de Dios él se puede convertir. Él se puede convertir en una verdadera roca firme. Pero si tú, mujer, no confías en tu esposo, no le haces caso a tu esposo, no oyes a tu esposo y no haces sentir a tu esposo como que él es un rey, entonces él no se va a sentir como un rey. Y entonces él se va a sentir inseguro de actuar. Puede ser que él sea tan fuerte que él va a tomar el liderazgo y el mando para seguir a Cristo, pero va a ser a pesar de ti y no gracias a ti. Tú como su ayuda idónea, la idea es que tú lo ayudes a ser un verdadero hombre. Y la mejor manera como puedes ayudarlo a ser un hombre es por medio de confiar en él y obedecerlo a él y estar detrás de él. Es más, te vas a sorprender en qué clase de hombre se va a convertir cuando él sepa, cuando él esté seguro que hay alguien que está confiando en él. Cuando su esposa está realmente detrás de él. Tomemos el caso del tipo de Jesús con la iglesia. ¿Qué podría hacer Jesús si la iglesia estuviera cuestionando su autoridad y su liderazgo? Imagínense que cada vez que algo pareciera como que no va a salir bien, la iglesia volteara y le dijera a Jesús: mira, Señor Jesús, la verdad no puedo confiar en ti. Mira, ¿a dónde me estás llevando? Me estás llevando al peligro. Mira, los errores que hay en el pasado. No, es una locura, no puedo confiar en Jesús. Si la iglesia tuviera esa actitud con Jesús, todo sería un desorden, sería un absoluto fracaso. Y Jesús mismo no podría hacer nada porque no tendría el apoyo que necesita de su iglesia. Pero cuando Jesús encuentra a alguien, una sola persona, o a unas pocas personas, que realmente le creen, que realmente confían en Él, y que le dicen: Señor Jesús, voy a confiar en ti, no importa lo que pase, no me importa cómo se van a mirar las circunstancias, no me importa la cruz que tenga que cargar, no me importa que no sepa a dónde me guías tú, yo te voy a seguir y voy a pelear esta batalla confiando en ti. Observa lo que Cristo puede hacer. Observa lo que Cristo puede hacer cuando alguien confía en Él. Y observa a quién se exalta cuando Él encuentra a alguien que puede confiar en Él. La iglesia misma se vuelve gloriosa. Y así es en el hogar también. Así es en el hogar. Versículo 11 dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿Acaso eso te suena al Espíritu Santo? Entrometidas, chismosas, hablando lo que no debieran, siempre ocupadas, andando de casa en casa. Ese no es el fruto del Espíritu Santo. ¿Saben? Una cosa que después de años he llegado a verdaderamente menospreciar y casi aborrecer es a un teólogo. Los teólogos andan por todo el mundo. Un teólogo simplemente es una persona que puede hablar mucho sobre la Biblia, que es capaz de explicar la Biblia a la perfección, que es capaz de corregir a aquellos que no tienen la doctrina correcta. Yo desprecio eso. Pero hay una cosa que menosprecio todavía más. ¿Saben cuál es? A una mujer teóloga. A mujeres que se sienten, se junten, hablen sobre la Biblia, compartan estudios bíblicos y ellas mismas resuelvan todo el rompecabezas, aprendan y compartan lo que han aprendido. Eso no es lo que Dios quiere que la mujer enseñe. La Biblia dice que las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar y a sus maridos y a sus hijos, a ser buenas, castas, puras, discretas, etcétera, que sean cuidadosas de su casa, todo lo que dice ahí en Tito capítulo 2. No dice que les enseñen teología, no dice que estén argumentando y discutiendo acerca de grandes temas doctrinales. Y eso es una cosa que me molesta acerca de la computadora. Es muy fácil que una mujer se convierta en una teóloga sentándose en la computadora y armando todo el rompecabezas de la teología en vez de simplemente ser una mujer de Dios, creyendo que tiene el Espíritu de Dios porque está actuando con denuedo y atrevimiento, pero en realidad está tratando de ponerse en el lugar del varón, predicándole a la gente, cuando lo que Dios quiere es que ella aprenda a estar callada, quieta, discreta, mansa, sumisa, que apoyando a su marido, amándolo, confiando en él y siendo como una roca para él, no alguien que está buscando las faltas de su marido. Porque cuando una mujer empieza a buscarle faltas a su marido, el marido va a encontrar más de las que la mujer le dijo, y entonces va a llegar la condenación en vez del arrepentimiento. María, en los evangelios, se sentó a los pies de Jesucristo, se sentó a adorar y a escuchar cada palabra que Jesucristo tenía que decir. Y cuando era el momento que Jesús iba a morir, casi todos huyeron, excepto ella. Y cuando ya había muerto, ella fue la que fue a ungirlo. María, con todo respeto, actuaba en cierta manera como la esposa de Jesús. Ella conocía bien a Jesús. Aún cuando ella derramó el perfume y todos dijeron que qué desperdicio, que por qué se gastaba ese dinero, Jesús dijo que lo que esa mujer había hecho iba a ser contado cada vez que el evangelio se predicara. María fue una mujer que sí lo entendió. Una mujer que sí entendió lo que quería decir ser una mujer de Dios y llena del Espíritu. Pero cuando lo hizo, el resto la criticó por el desperdicio. Cuando tú respaldas a tu marido, tus hijos se van a dar cuenta de eso y van a querer seguir a tu marido también. Pero si tú derribas a tu marido, también tus hijos se van a dar cuenta y ellos también van a querer derribarlo. De hecho, eso es lo que ocurre en cualquier caso de autoridad que está sobre nosotros. Lo he visto ocurrir una y otra vez en el hogar, en muchos lugares, en muchos hogares. Muchas veces las mujeres escuchan a cualquier otra persona, menos a su marido. Le preguntan al pastor, a las amigas, a su propia experiencia de espiritual, pero nunca van con su marido. Muchas veces cuando el marido es incrédulo, la esposa corre directamente a la iglesia y quiere recibir consejo de la iglesia. Pero si ella simplemente fuera a su hogar y recibiera consejo de su esposo y empezara a poner eso en práctica, te sorprenderías de cómo, pasando el tiempo, las escamas caerían de los ojos de su marido. Y entonces su marido podría empezar a escuchar a esa voz, a esa voz, a esa ley en el corazón que gente a lo largo de la historia ha escuchado muy profundo dentro de ellos. Un poquito aquí de la voz, un poquito del Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz del abismo. Eso le ayudaría al marido mucho más que una mujer religiosa, hipócrita, farisaica, que piensa que es tan santa porque va a la iglesia y porque se puso un velo y porque hace todo lo que su pastor le dice, cuando está menospreciando a su marido. Su marido incrédulo, ¿sabes qué ve? Lo único que ve es muerte en esa religión y falsedad que él no va a desear. Pero si ella fuera a su hogar y le permitiera a él ser la cabeza y el varón, y ella fuera una verdadera mujer, entonces el Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz del abismo, esa luz que alumbra a todo hombre, golpearía a su marido porque estaría justo frente a él y no necesitaría de una mujer predicadora que le estorbe su camino hacia Dios. De eso se trata Primera de Pedro capítulo 3. Tu marido no va a ser ganado por medio de ideas fabulosas y sermones excepcionales. Mucho menos va a ser ganado por medio de tus grandes explicaciones de la escritura y de la teología. Él va a estar buscando algo mucho más valioso que eso. Un espíritu afable, manso y apacible que confíe en su marido a la manera en la que Dios quiso que fuera desde el principio de la creación. Y eso es algo importante. El hecho de que hagamos las cosas a la manera como Dios quería desde el principio de la creación. Eso es lo mejor que nos puede ocurrir. Jesús, la Biblia le llama el segundo Adán. ¿Por qué le llama el segundo Adán? Porque él vivió la vida que Adán debió de haber vivido. Él vivió la vida para la cual Dios creó a Adán, que viviera en primer lugar. Tristemente, las religiones y el evangelicalismo han convertido el cristianismo y el nuevo nacimiento en algo súper religioso, súper místico, súper espiritual. Pero lo único que Dios quiere de nosotros es que seamos aquello que Él quiere que seamos, aquello para lo cual Él nos creó en primer lugar. Entonces, concluyendo, mujer, lo único que Dios pide de ti es que seas lo que Dios quiere que seas. Por favor, cierra tu Biblia si no vas a aprender de ella lo que Dios quiere que seas, lo que tu marido quiere que seas. Cierra la boca. Deja de predicar y simplemente sé lo que Dios quiere que seas. Ponte detrás de tu marido y sé lo que Eva no fue para Adán. Sé la ayuda idónea de tu marido. Sé la roca de tu marido. Y permite que tu marido pueda ser el Adán que Dios quiso, que Dios quiere que sea en primer lugar. Nuestro Señor Jesucristo vino a restaurar todas las cosas y es así de sencillo. Pero si perdemos de vista esa restauración, no me interesa qué clase de experiencias espirituales has tenido, lo cierto es que estás llena de mentira y de hipocresía. Que Dios bendiga su palabra. Aquí hubo algunos comentarios. El hermano Steve simplemente dice amén a todo lo que se ha compartido. El hermano Leroy dice: yo también digo amén. Anoche fui con el hermano Steve para recoger a alguien en Kansas City y era muy claro en el lugar donde estuvimos. Las mujeres no estaban siendo mujeres, los hombres no estaban siendo hombres. Había un desorden y un desastre ahí y pudimos ver el triste resultado en las calles. Muchos jóvenes afuera que no saben ni para dónde ir, que ni siquiera les interesa para dónde ir. Y si supieran, si acaso saben algo acerca de Dios, lo único que saben es que los ama y que pueden vivir como se les antoje. Hermano David dice, siguen a ese primer encuentro. El hermano Steve vuelve a hablar y dice, realmente aprecio estos pensamientos acerca de cómo en la misericordia de Dios, Dios me alcanzó. Y Dios tuvo que hacer cosas quizás milagrosas, quizás también disciplinarme para abrir mis ojos en algún momento, porque estaban bien ciegos. Pero madurando un poco más y andando más en la luz, me di cuenta de que no necesito esas cosas milagrosas, ni tampoco necesito que Dios me discipline, porque ahora he recibido la luz. Y puedo agradecer a Dios por esas experiencias que Él me permitió pasar. Pero como compartió el hermano David, nuestros hijos ahora pueden andar por un mejor camino, que ya ni siquiera necesitan pasar por esas experiencias milagrosas o arrobadoras emocionales, ni por quebrantamientos de Dios. Si es que los instruimos. Y es una bendición poder incluso decirle a mis hijos que no escuchen a esas mentiras que hay en el mundo y que hay aún dentro del mundo evangélico. A esas mentiras de buscar el bautismo en el Espíritu Santo y simplemente instruir a mis hijos en que sean fieles y que anden en la luz que ellos tienen, muriendo a la carne. Y que no tengan miedo si no sienten como que se elevan del piso, que es normal. Y Ojalá yo hubiera deseado haber sido criado así desde niño y no haber tenido que pasar con todo ese equipaje siendo un joven, teniendo que desaprender tantas cosas y tratando de discernir qué es verdad y qué no es verdad. Así no debería ser la norma, sin embargo, así fue mi experiencia y también es una bendición y gloria a Dios. El hermano David volvió a hablar diciendo, no sé si he compartido esto ya antes, pero tengo un pequeño dicho que dice, Satanás te hace sentir, pero Dios te hace real. Dios es real. Satanás usa los sentimientos para atrapar a la gente. Y Satanás es capaz de dar buenos sentimientos. Algunas veces le da a algunas personas los sentimientos más elevados. Pero el problema es cuando le abres la puerta a los sentimientos más elevados, le abres la puerta a lo más bajo que tiene que ofrecerte Satanás. Mientras tanto, Dios te hace alguien verdadero. El hermano Marcos también comparte, dice, yo me quedé impresionado otra vez con el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo ayunando en el desierto y cómo mucha gente nos cuenta y nos trata de impresionar acerca de cómo ayunan y buscan dirección de Dios en el ayuno, buscan la dirección de Dios en cuanto a algún asunto importante y reciben alguna revelación a veces. Recuerdo un pastor en Tehuacán, México, que me visitó, un hombre alto, con una barba grande, y me contó cómo fue que empezó su iglesia. Me dijo, empezamos la iglesia simplemente, y al principio pues era muy nueva, había muy poca gente, empezó a crecer poco a poco, y él, este pastor se dio cuenta pues de todos los problemas que había, la apostasía en las iglesias, y él queriendo resarcir esa apostasía empezó a buscar y a desear sus supuestas raíces hebreas y empezó a desear este movimiento mesiánico y me empezó a contar en detalle cómo durante muchas semanas o días, no recuerdo realmente la fecha exacta o más bien la cantidad de tiempo exacto, pero durante un buen tiempo estuvo ayunando, solamente tomaba un poquito de agua cada día y no probó alimento durante todo ese tiempo y estuvo orando sin cesar hasta que llegó el momento en el que estaba sudando, estuvo incluso llorando y finalmente le llegó la voz de que tenía que empezar una iglesia con carácter de judío mesiánico. Lo cierto es que él nunca consideró esta posibilidad de que posiblemente no estaba escuchando la voz de Dios, sino la misma voz de Satanás el enemigo. Y su iglesia, tal como el hermano David comentó, su iglesia respondió a él, convirtiéndolo en un dios, en un verdadero ídolo. Y aunque las mujeres en su congregación llevan el velo, pero lo llevan no para obedecer al Nuevo Testamento y a los apóstoles, sino tratando de imitar la práctica antiguo testamentaria hebrea. Lo cierto es que cuando uno va, visita esa congregación, es claro que la mujer está muy fuera de lugar y muy fuera de orden y sabe más que su marido y todos están siguiendo tristemente tradiciones de hombres. Entonces, bueno, pues este mensaje es una bendición y que esto también nos sirva de advertencia. El hermano Kevin también dice, mi experiencia tuvo que ser descartada para poder ser verdadera. Gracias a Dios yo tenía un deseo por la verdad más allá de lo que sentía, porque nunca cuadraba con lo que Dios estaba diciendo. Hasta que finalmente tuve que decir, Señor, voy a hacer lo que tú me pidas, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Fue en ese momento que encontré descanso y ni siquiera estaba buscando descanso. Gloria a Dios por esto. El hermano David dice, amén. Y dice, si alguna de las hermanas quiere compartir un poco, háganlo con su marido o con su papá o con su cabeza, quien sea que sea. Y a todos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Amén.